Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Bueno, pues el rifirrafe entre chinos y americanos, americanos y chinos, no cesa y... Y esto, pues no termina de tranquilizar las cosas. Arturo Rodríguez, no. Buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Pues sí, tienes toda la razón. Nos coge en medio.
Joder,
nos
que sí.
Nos coge en medio y la verdad es que difícilmente mientras estén al rifirrafe, pues los inversores tengan confianza para comprar. La verdad es que han llegado a unos niveles de caída en este momento, o un nivel de reporte donde deberíamos ver un movimiento de rebote y un movimiento alcista. Alguna prensa, algún medio de comunicación comunicaba hoy o ayer que este mes el IBEX podía dirigirse hacia los 10.000 puntos. En este momento la verdad es que lo vemos ante lejos porque estamos más de 500 puntos por debajo. Pero bueno, todos entendemos que como la guerra comercial no interesa a ninguno, pues alguna delegación por ambas partes tendrán que sentarse y llegar a un acuerdo. Pero mientras eso llega, pues caña al mono, que se dice, ¿no?
Claro, eso si se alarga mucho en el tiempo, eso es lo malo.
Sí, por supuesto que sí, y al final pues puede ser que también, ya sabes, en estos temas, pues quién puede más, ¿no?
Claro.
Si tú me afectas ahora a 1.300 productos, pues yo voy a responder con tal.
Claro.
Bueno, pues, en fin.
Mal rollo, que dijo aquel, mal rollo.
Sí.
Bueno.
Pues un poco de ahí va el comentario. Ayer las bolsas europeas volvieron de ese puente o de esas vacaciones con todo negativo. Habíamos visto caídas fuertes el lunes en Estados Unidos. El peor comportamiento lo tuvieron el sector industrial y el turismo. Las caídas ayer en Europa, pues París 0,3, Frankfurt 0,8, Londres 0,4 y el IBEX se depreció un 0,5 hasta los 9.550 puntos. Bueno, ya vimos cómo el gobierno presentó los presupuestos de 2018, que están pendientes de aprobación, y también se conocieron los datos de empleo de marzo, bajada del paro y aumento de la afiliación hasta superar los 18,5 millones de personas, que hacía bastante tiempo que no teníamos estas cifras. De los grandes valores en bolsa, Inditex es el que subió el 1%. Y en Wall Street, pues hubo rebote. Dow Jones subió 1,65, el Nasdaq subió 1%, hubo un estreno en bolsa de la empresa Spotify, ¿sabes? Esta empresa de descargas de música y tal. Bueno, pues se estrenó con un rebote del 12%, y luego, pues bueno, pues tuvimos la de arena con ese comunicado de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos publicando el listado de los 1.300 productos chinos a los que se planea imponer aranceles. En Asia la reacción, pues negativa. Nikkei ha bajado 0,45 esta mañana, Shanghai en China 0,20, Corea ha bajado casi el 1,5, y el temor a esa guerra comercial entre las dos primeras potencias mundiales pues continúa generando muchísima incertidumbre. Hoy toda Europa está moviendo a la baja, más las caídas son importantes: París 1%, Frankfurt 1,60, Londres 0,7, el IBEX 1,10, 9.450 puntos vemos de caída. Los bancos los que están tirando fuerte hacia abajo: Santander y BBVA más de un 2%, el BBVA por ejemplo este año pierde ya más de un 12%, Telefónica también un 2, Inditex 0,5 y Iberdrola 0,8, el euro por debajo ligeramente 1,23, la prima de riesgo española sí que lo tenemos en mínimos de 10 años, en 66 puntos, y el petróleo bajando hasta los $67.
Pues que siga.
Sí, pero lo importante es eso, que no acaban de ponerse de acuerdo las dos superpotencias y nos coge a todos en medio.
Sí, no hay nada peor que una pelea de gallos.
Sí.
Y es en lo que estamos.
Tienes razón.
Arturo, que tengas buen día.
Muy bien.
Hasta mañana.
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cansado de esperarte, tan ansioso de abrazarte como ayer. Y tan loco por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer. Quiero amarnos tan a ciegas, sí.
Bueno, igual te ha recorrido un escalofrío el cuerpo al escuchar la voz de Manolo Tena, ¿eh? Hace un par de años, tal día como hoy, el 4 de abril de 2016, la música española perdía a otro de los grandes, a toda una estrella de los años 80-90, a toda una referencia de aquello que se llamó la movida, con otras voces como la de Antonio Vega, como la de Pepe Risi, Enrique Urquijo o Antonio Flores. Manolo Tena fallecía un 4 de abril de 2016, un hombre que nació en Badajoz, aunque se crió en Madrid, siempre dijo ser madrileño de Lavapiés, y que formó su primer grupo allá por los años 70. Se llamó Cucharada, un grupo que pasó más bien sin pena ni gloria, aunque ya empezaba a dejar huella. El éxito vendría años después, en el año 82, con su otra formación, Alarma. Sangre Española fue una de sus grandes canciones, uno de sus grandes éxitos. Ha sido compositor de pop y rock, ha compuesto para él y para otros muchos intérpretes españoles. Y esta Sangre Española, Loco por verte o Tocar madera han sido grandes éxitos que forman parte ya del panorama musical español. Recordamos hoy a Manolo Tena. Fallecía un 4 de abril de hace dos años, un 4 de abril de 2016. El minuto y medio con Manolo Tena, hasta la una y media llegamos, porque después, ya sabes, en nuestra señal de COPE tradicional vamos a tener toda la información socio-religiosa en el espejo, y en COPE Más Euskadi, hoy miércoles, nos marchamos de viaje, te proponemos una escapada a una ciudad que, según un estudio, es la ciudad en la que más sonríen las personas que allí habitan.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Gitana y sangre española.
Los platos viajan.
Arranca nuestro viaje de este miércoles 4 de abril, este ratito para viajar por las ondas y proponeros una escapada bien bonita la que tenemos preparada por hoy. Alicia Calleja, buenos días.
Buenos días, Santi.
Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi, Alicia, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Bueno, ¿vosotros sabíais que a la ciudad a la que nos vamos hoy es, según un estudio danés, la ciudad del planeta, en donde más sonríe la gente?
¡Hala!
¿A qué no lo sabíais?
Se da por el sol.
No lo sé. Si es por el sol, si es por la magia de sus calles, si es
por el fino, dice David.
Por el fino, si es por... No sé por qué es, pero las personas del mundo que más sonríen viven en Málaga. Y a Málaga nos vamos. ¿Sabéis cómo han hecho el estudio?
¿Cómo?
Bueno, pues se han plantado en diferentes calles de todo el mundo y entonces los investigadores observaban a las personas durante 5 segundos, sin que se dieran cuenta ellas.
Claro, y entonces, que fuesen autóctonas, porque imagínate, claro, con todos los británicos que hay allí, claro, y tanta gente extranjera, también puede ser.
Pues nada, ¿no? Allí anotaban si sonreían o no, se calculaba la edad, si estaban con alguien o no estaban con nadie, si qué estaban haciendo, paseando al perro, hablando por teléfono. Y después de observar a miles y miles de personas caminando por la calle, se han concluido que Málaga es la ciudad del mundo donde más sonríe la gente cuando va por la calle. O sea que...
¡Qué curioso! ¡Qué estudio! Claro, y ese matiz está bien, que no es que sean los malagueños los que más sonríen, sino que es el Málaga donde más se sonríe.
Eso es, ¿eh? ¿Eh? Las personas que viven en Málaga, que pasan ahí una temporada y tal, pues según este estudio que han realizado un equipo de investigadores daneses, que ya me hubiera gustado hacerlo a mí, porque esto significa que se han pasado media vida, unos días en Málaga, otros días en Madrid, en Barcelona, en Kuala Lumpur, en Londres, en Roma, fíjate tú qué vida más dura.
En una terracita mirando a la gente durante un cuarto de hora.
Ya. Tú lo has dicho, se plantan ahí en una de las calles de las que nos habla, por ejemplo, la calle Larios.
Sí, que hemos hablado.
Se piden un fino en una terracita y dicen, venga, voy a contar 50 tíos, a ver cuántos sonríen. Los 50, joder, está...
Claro.
Se van a otra calle.
Hay que tener en cuenta eso, que ahí mucha gente está de vacaciones y está más contenta que cuando estás, imagínate, en otra ciudad trabajando.
Sí, sí, pero bueno, que
tendrá que ver, ¿no?
Que han visitado las grandes capitales del mundo y otras muchas ciudades también con cosas bonitas y de recreo y tal.
Y no se sonríe tanto.
Y no se sonríe tanto como en Málaga. O sea que, bueno, a la Málaga nos vamos. Alvarito, llévanos a la calle Larios, a ver si nos reímos un rato.
Bueno, Málaga... De Málaga, que es una ciudad que nos gusta mucho, que hemos hablado muchísimas veces de ello, ¿no? Creo que hablar de Málaga es la calle Larios, es un sitio ideal. Pero hoy no quería hablaros de lo que se... en esos sitios, porque... viajando un poco alrededor encontramos muchos pueblecitos que hay que visitar, que hay que conocer, que creo que son muy interesantes. Hay una carretera que es la del Costa del Sol, al final, ¿no? La que une Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, y luego ya llegamos a Puerto Benús, Marbella. Si nos metemos por otra carretera, pues vemos Nerja, Mijas. Y mira, os voy a hablar de 3 pueblecitos de todos esos, porque creo que es la esencia de las vacaciones. Yo estaba pensando, hace 40 años, ¿cuál era el pueblo de las vacaciones? Era Fuengirola. Y ahora Fuengirola parece que lo hemos dejado, luego ya se puso de moda Benidorm, luego ya cuando ya vino la economía boyante, ya luego era Marbella. Pero yo creo que el primer pueblo turístico de España, uno de los primeros, era Fuengirola. Todo el mundo tenía una casa allí. En el 1-2-3 las casas eran para Fuengirola y Torremolinos, ¿no?
Sí. Torrevieja, Alicante.
Sí, también.
Luego yo creo que eso se puso de moda más tarde, pero yo Fuengirola siempre lo he recordado como uno de los primeros pueblos ahí de la Costa del Sol que la gente iba, ¿no?
Pues, oye, de viaje de novios era muy típico, ¿eh? Que mis padres también les he oído yo lo de Torremolinos, Málaga, era como algo, bueno, pues, típico, sí.
Y nos encontramos unos pueblos que realmente pues merecen mucho la pena. Pues, por ejemplo, mira, Fuengirola está a 25 kilómetros de Málaga, ¿no? Es un pueblo que tiene 70 y pico mil habitantes, casi llega a los 80 mil. Entonces,
es grande,
bueno, es grande, nos vamos a pasar muy bien. Es un paraíso mediterráneo, ¿no? Que ofrece, bueno, pues ofrece lo que muchas veces igual hemos visto también en películas, ¿no? Sol, playa y conservando todavía ese sabor de pueblo andaluz, ¿no? Tiene un casco antiguo, Santa Alicia, que merece mucho la pena. La Plaza de la Constitución, donde se alza y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es muy venerada. Hacen además una romería a esta Virgen y muy andaluza y todo el mundo en caballos. Entonces, si alguna vez coincide que podemos llegar a verla, pues realmente merece mucho la pena, ¿no? Uh-huh. Esa es en octubre, es del 6 al 12 de octubre cuando hacen esa romería. Y hasta esta Virgen, entonces mira, si vamos
en esas fechas, apuntado
en esa época, pues la podemos ver. Luego tiene un cerro también, que ahí hay un castillo, el Somail. Ese castillo lo hizo el de Ramán III y además todavía en las murallas conserva algunos lienzos, es muy bonito de ver. Luego más tarde hicieron, si nos gusta hacer deportes acuáticos, hicieron como hay un parque fluvial, ¿no?, que incluye un canal navegable, que a pie de playa, pues bueno, casi te permite el uso de piraguas, embarcaciones de recreo. Realmente es un sitio que merece mucho la pena. Y quería, de los tres pueblos que vamos a visitar al lado de Málaga, el primero, para tomar ahí un aperitivo, ahí en la Plaza de la Constitución, de tomarnos ahí, una buena manzanilla, un buen vino, o una buena cervecita, y poder ir allí a un restaurante que es el Soyo. Aquí tienen, si queremos quedarnos ya a comer, nos podemos quedar a comer, pero también tienen una buena barra para poder picar algo, porque ahí Diego Gallegos fue uno de los fue el cocinero revelación del 2015. Ajá. Entonces, bueno, pues es un sitio donde el Soyo, donde podemos ir para tomar un aperitivo, disfrutar y
bueno, o sea que en Fuengirola nos quedamos con el
Fuengirola va a ser el primer aperitivo.
Bien.
Luego, pues fíjate, yo creo que hemos hablado también muchas veces de ese Málaga, de lo que es, Puerto Banús, Marbella, cuando estuvimos nosotros allí, Santi. Sí. Entonces, vamos a ir a Nerja. Ajá. Nerja es otro pueblecito que está cerquita, bueno, casi está pegando, bueno, está un poquito más lejos, pero casi está pegando a todos estos pueblos, ¿no? A Málaga. Hablar de Nerja es hablar, pues eso, de las calas vírgenes, las montañas robustas ahí que rodean Nerja, ¿no? Conserva todo su pasado morisco, sobresale ahí, sobre todo en el casco antiguo, la iglesia del Salvador del siglo XVI y la ermita de la Virgen de las Angustias. Tiene unos frescos dentro que merece mucho también la pena, también desde esa época, del siglo XVI. Ahí, yo que he tenido oportunidad de verlo, tenemos que ir al mirador ahí del Balcón de Europa, ¿no?, que tiene unas vistas al mar y a los acantilados, que es impresionante. Y cómo no, estábamos hablando antes de la televisión, estábamos hablando de esa época de hace casi 30 años. ¿Quién no se acuerda del Parque de Verano Azul?
Has dicho Nerja, ha dicho todo Verano Azul.
Sí, claro,
es Verano
Azul. Decimos por ahí eso, es verdad.
Ahí es donde se rodó la serie y esa célebre serie, ¿no? Sí, y ahí podemos encontrar todavía pues la réplica del... ¿Cómo se llamaba el barco, os acordáis?
El barco de Chanquete.
Sí.
Pero tenía nombre, ¿no?
Sí.
¿Era así?
Sí, tenía nombre.
No me acuerdo.
Tenía nombre.
La Dorada.
Sí.
La Dorada. Sí. Y ahí encontramos la réplica del barco de la Dorada. Para los que hemos visto esa serie, ¿sí?, aunque yo era joven, pero sí que me gustó cuando fui allí. Y luego lo bueno que me gustó también de ese sitio son las cuevas de Nerja, ¿no? Luego ya subes un poquito al monte porque son espectaculares. Tiene muchísimas salas, de las que yo me acuerdo más, creo que no nos podemos perder la de Belén, porque tiene ahí unos enterramientos del año, fíjate, 6.300 antes de Cristo, ya hace tiempo, unas pinturas rupestres que también merecen mucho la pena. Y luego... en julio, en todo este escenario que es súper bonito, ahí celebran el Festival Internacional de Música y Danza.
Qué bonito.
Entonces, bueno, pues yo creo que es Nerja es un sitio para ver y para recordar pues esas cosas que estábamos recordando. Fernando nosotros, ¿no? Bien. Tiene 25.000 habitantes, así que
este es pequeñito.
Bien. Sí. Y el otro, aquí, aquí yo creo que también podemos ir a un sitio a comer, ¿eh? Es el Yaquis.
El Yaquis.
Como hemos ido en el otro, hemos tomado el aperitivo, sí. Aquí vamos a comer, o bueno, si queremos cenar. Es un sitio, está bastante bien, hace una cocina muy muy autóctona, sobre todo, mira, me acuerdo de un foie gras que lo hacen muy bueno, con un poquito de vino Porto, y bueno, pescado sobre todo también lo bordan muy bien.
Vale.
Sí. Queremos pues bueno, tener una cosita especial y se nos complica un poco el día, el Parador Nacional de Nerja, impresionante, porque con las terrazas ahí al Mediterráneo, tiene además un ascensor panorámico a pie de playa, tiene un restaurante también que bueno, hace una cocina regional, bueno, pues sobre todo en pescados, que va a merecer mucho la pena.
Vale, pues vamos a suponer que nos hemos liado, hemos comido en el Yaquis, dormimos en el Parador, y al día siguiente, ¿a dónde nos vamos?
Pues vamos a ir al otro pueblecito que creo que tenemos que ir a ver. Está a 30 kilómetros, que es Mijas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es el típico pueblo andaluz, típico pueblo blanco, ¿no?, que se asoma ya al Mediterráneo y que merece mucho la pena. Y, sobre todo, merece mucho la pena por... a mí me encantan los burros. Y hay una especie en peligro de extinción, que son los burros ibéricos, que realmente pues es bonito de ir a ver, ¿no? Sobre todo para el turista, es un reclamo muy importante, hay el burro taxi que le llaman,
sí, señor.
Y que bueno, pues merece mucho la pena, ¿no? Es un pueblecito que es un pueblecito, es el más grande de los tres, ¿eh? Casi llega a los 90.000 habitantes.
Que fíjate que Mijas tiene Mijas Costa y Mijas Pueblo, y Mijas Pueblo son las casas esas blancas que están allí metidas en la montaña, que es donde vas allí con los burros para arriba y para abajo, y es una excursión bien bonita, sí señor.
Sí, además tiene muchísimas cosas que ver, bueno, dentro, en Mijas Pueblo, ahí podemos ver la Plaza de Toros Ovalada, que es, luego tienen un museo de miniaturas también bastante bonito, la Virgen de la Peña, bueno, pues realmente esa zona está muy bien. Luego sí que es verdad que te vas a Mijas Playa y eso ya es casi, pues, serían de los primeros complejos de golf más populares de la Costa del Sol que empezaron ahí a edificar. Yo creo que se puso muy de moda por todos los terrenos que ahí habían y toda la cantidad de campos de golf que hay allí. Entonces, bueno, al que le guste también ese deporte, pues va a poder disfrutar mucho en Mijas.
Bueno, y ahí, dime, lo gordo, lo mollar, ¿dónde nos tomamos el aperitivito, la comida?
Ahí, el Mirlo Blanco.
El Mirlo Blanco.
Y además... Cuando lo estaba viendo y estaba repasando, como estos días hemos estado hablando de leche frita, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Ahí hay que probar la leche frita, merece mucho la pena. Es un antiguo casona que está en medio del pueblo y yo creo que hace una cocina entre vasca y andaluza, que merece mucho la pena, porque mirando un poco el restaurante te hace un bacalao a la vizcaína, leche frita, entonces, bueno, pues puede estar muy bien. Bueno. Y luego, pues mira, si ahí nos queremos quedar a dormir, ahí tenemos la Cala del Resort, que es un lujoso cortijo andaluz, enclavado ahí, pero bueno, están todos en la zona de los campos de golf, entonces, bueno, pues realmente tiene ahí spa, tiene todo el lujo que podamos hablar, está en ese sitio. Bueno. Y si queremos algo más tranquilo, algo más rural, como bien has dicho, Santi, nos subimos al pueblo, ¿no?, a Mijas Pueblo, y vamos a encontrar todavía, muchas casitas que las están ahora llevando, pues, casa, pues, un poquito turística, rurales, ¿no? Uh-huh. Nos va a gustar mucho también, si queremos dormir en esas casas, como hemos dicho, típicas andaluzas, blancas, enteras, donde no entra ahí el sol ni para atrás y que realmente merece mucho la pena, ¿no?
Bueno, pues fíjate, vamos allí a Fuengirola, Nerja, Mijas, y luego los últimos días de esta semana, 10 días que nos hemos cogido, pues nos vamos a Málaga, por decir, claro, no he pasado por Málaga en esta ocasión, sí, hay que pasar por Málaga,
Málaga
se ha convertido en la referencia del turismo de todo el Mediterráneo, o sea, todo el Mediterráneo y la parte de Andalucía se le está quedando a Yema. Tú, por ejemplo, en Málaga, Alicia, tiene muchas cosas, pero como no nos da tiempo a quedarnos con todo, ¿qué visitarías en Málaga?
Pues mirad, me ha llamado la atención, me gustaría ir cuando baje otra vez a Málaga, al castillo de Gibralfaro, en cuyo patio se celebran en verano pues recitales de jazz, música étnica y clásica en el festival Jeep Fest. Y también ahí en este castillo se ha rodado parte de alguna película, Las vistas desde la torre dicen que son preciosas, y está catalogado como bien de interés cultural, declarado monumento histórico. Nos va a tener allí, nos hemos ido allí ya esta mañana, primera hora.
Ah, mira.
Doy fe de lo que decías al principio, de la sonrisa y del buen humor que destilan allí los malagueños, porque era primera hora y estaba ella, pues eso, se le veía la sonrisa a través del teléfono. Es la arqueóloga y también conservadora del castillo del Alcazaba, que está unida al castillo, Fanny de Carranza. Buenos días, Fanny.
Hola, buenos días.
Hola, Fanny, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno. Pues aquí estamos los tres para escucharte, Fanny, que nos ha llamado la atención el castillo por las vistas. He estado mirando fotografías y lo maravilloso de su construcción también. No sé si siempre ha sido visitable, pero ahora que tenemos oportunidad, Fanny.
Sí, ha sido, bueno, siempre visitable, no, estuvo en poder del ejército hasta 1925, pero a partir de ahí ya lo tiene el ayuntamiento y es uno de los enclaves más privilegiados de la ciudad porque es el pico más alto, es un monte, el monte de Gibralfaro, todo de pinar, el pulmón verde de la ciudad en el centro histórico mismo, y el castillo de época árabe, que en realidad es un poquito posterior a la Alcazaba. Por una parte tenemos la Alcazaba más céntrica, más cerca de la ciudad, justo encima del Teatro Romano, que es del siglo XI, lo que actualmente se visita, que era el palacio residencia de los gobernantes musulmanes, y ya a partir del siglo XIII-XIV, que se empieza a usar la artillería, se dan cuenta que desde el monte de Gibralfaro, que domina la Alcazaba, la hacía vulnerable, y entonces deciden construir un castillo como acuartelamiento de tropa.
Fíjate. ¿Y tú estás ahí en los dos entonces, Fanny?
Sí, estoy en los dos.
Controlando los dos, las dos fortalezas.
Aquí de vigía.
Sí, ¿no? Oye, ¿y está junto a la ciudad? ¿Está en las afueras? Está muy cerquita, ¿no?
No, está en el centro de la ciudad.
¿En el centro?
Sí, sí, en el centro de la ciudad. La Alcazaba se accede a pie desde la Plaza de la Aduana a un paso, y al castillo tenemos un camino peatonal que sube por el mismo monte de Gibralfaro, todo arbolado, muy bonito y con unas vistas espectaculares de toda la bahía de Málaga. Y el castillo está un poquito más alto, está a 130 metros sobre el nivel del mar. Y una vez arriba, pues tienes toda la panorámica de la ciudad por todas sus caras, la ves completamente, ves los montes que cierran lo que es la bahía de Málaga, los montes que cierran la olla de Málaga, se ve Torremolinos, se ve la zona de la Cala y el Rincón, y las vistas son espectaculares.
Claro, es que abarca muchísimo, sí, abarca mucho por lo que dices entonces, Fanny. Sí. Abierto todo el año, ¿no?
Abierto 365 días al año, que pocos monumentos
sin
pueden
descanso.
Decirlo.
Claro, claro que sí.
Oye, de los visitantes, Fanny, que se acercan al castillo, ¿lo que más les llama la atención qué es?
Pues mira, tenemos un pequeño centro de interpretación en el interior que explica la vida del acuartelamiento de tropa que hubo durante los siglos que fue acuartelamiento de tropa ya en época cristiana. Por una parte, eso, que es un pequeño museo, que es curioso, y luego lo que más llama la atención es el perfecto sistema de amurallamiento y de protección que tiene, con las torres albarranas, el pasillo de ronda, en fin, el paseo por todo el perímetro de muralla, que es muy grande todo ello. Y luego tenemos una zona, una serie de puntos, pues el Pozo Airón, la zona de los hornos de pan, una zona interior en la que habéis comentado que efectivamente se hacen en verano algunos conciertos, algunas galas benéficas, que es el patio de armas, un espacio grande donde, bueno, puede haber hasta 500 personas y que es, bueno, totalmente privilegiado en todo lo alto.
Por las fotos que estamos viendo, Fanny, yo por lo menos aquí tengo, claro, el paseo se puede hacer por todo el perímetro del castillo.
Sí, efectivamente.
Es un
puedes
buen paseo,
hacer el
¿eh?
Paseo doble, o bien por encima del adarve de las murallas, siempre oteando el horizonte, tanto el mar, que parece infinito desde ese sitio, hasta todo el interior de la olla de Málaga, todos los montes que la cierran, se ve toda la sierra, tanto la Sierra de Ronda como la Sierra Tejera en el otro extremo de la provincia, y también puedes hacer el paseo por el interior, pues contemplando unos paneles que hay de explicación de plantas y su aprovechamiento en época árabe y en los siglos siguientes, la zona abancalada, en fin, se puede hacer el doble recorrido, uno por arriba y otro por dentro.
Bueno, mira, y además haces ejercicio, porque es un buen paseo,
No me digas, tiene una pinta, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y eso de que se han rodado escenas también para películas? Fanny, también,
sí,
¿no?
Sí, se han hecho muchas películas en el castillo y se están rodando series y cosas, porque Málaga ofrece muchas facilidades, tiene un centro, la Málaga Filosis, que ofrece muchísimas facilidades para los rodajes, y como tenemos un clima tan bueno que realmente esto de que la lluvia te pueda sorprender es muy escaso. caso que suceda, entonces realmente sí se utiliza muchísimo para los rodajes.
Claro. Oye, y además, que es que está muy presente este castillo, ¿no? Porque aparece en los escudos, en las banderas de la provincia de Málaga, está muy extendido.
Sí, sí, la Alcazaba y el castillo aparecen juntos. Se ve primero la Alcazaba abajo, con una zona roja que era el corral de los cautivos, y luego arriba el castillo con las figuras de San Ciriaco y Santa Paula, que son los patrones de Málaga, además de la Virgen de la Victoria.
Bueno,
bueno.
Oye, pues tiene
nos
buena
lo apuntamos,
pinta esto,
¿no? Álvaro,
lo recomiendo encarecidamente, vamos.
Sí, apuntado queda, no, Fanny.
Tenía antojo Alicia de ir al castillo y la verdad es que tiene buena pinta en
ha
este recorrido
la pena,
que estamos haciendo.
Pues aquí la esperamos a ella y a todos los que os queráis venir.
Pues muchísimas gracias, Fanny de Carranza, que es la arqueóloga, como decíamos, y conservadora del castillo y de la Alcazaba, de los dos, y 365 días al año. Esperemos que te sustituya algún día.
Hombre,
alguien,
para tomar un descansito.
Estaría bueno.
Gracias, Fanny.
Un abrazo.
Fanny.
Vale, hasta luego. Hasta
bueno, oye, pues fíjate qué recorrido estamos haciendo más bonito, ¿eh?
Qué chulo, ¿eh?
Sí, señor, no solo por Málaga capital, sino también arrancando por esos pueblecitos que nos decías, Álvaro. Bueno, cuando estuvimos Álvaro y yo hace ya un... ¿Hace cuánto fue allí? Hace 3-4 añitos, ¿no, Álvaro?
Sí, tres añitos.
Tres añitos. Yo lo que no había caído es la cantidad de, por ejemplo, museos que hay en la ciudad de Málaga. Uh-huh. Por eso decía que se está convirtiendo en una alternativa turística, cultural, que le está robando la tostada a Barcelona, ¿eh? Hay expertos que dicen que ese turismo que buscaba cultura, que buscaba arte, que buscaba todas estas expresiones en Barcelona, por lo que está pasando allí, bueno, pues está desplazando a otras zonas y Málaga está sabiendo aprovechar todo ese turismo gracias al capital artístico que tiene. Fíjate, Museo de Málaga, el Museo de Pablo Picasso, como no podía ser de otra manera, el Museo Jorge Rondo, el Centro Pompidou, el Museo de los Aeropuertos y el Transporte Aéreo, el Centro de Arte Contemporáneo, la Thyssen, sí señor.
Sí.
Y me han hablado de uno que pasa desapercibido, por lo menos para el no entendido, pero yo tengo ahí un primo postizo viviendo desde hace unos años que me ha dicho, tienes que visitarlo sí o sí, que es el Museo de la Colección Rusa, que está ubicado, si no me equivoco, en lo que antes era Tabacalera. Aquí en Donosti también tenemos Tabacalera, que también han hecho un centro de arte, un centro cultural. Bueno, pues allí también está ubicado en lo que fue la Tabacalera, el Museo de la Colección Rusa, y su director...
Petersburgo, creo que es ese
sí,
museo.
Sí, señor. Se lo preguntamos al director, José María Luna, buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya, creo.
¿Tú has comido, José María?
No, pero el mediodía fue a las 12 de la mañana.
Ellos lo cuentan así.
Oye, ¿el nombre del museo oficial cuál es?
Colección del Museo Ruso de Málaga. Es un acuerdo con el Museo Ruso de San Petersburgo, que nos cede una parte importante de sus colecciones y que ponemos de manera semipermanente, porque vamos cambiando cada año la colección semipermanente y hacemos temporales de 6 meses aproximadamente. Y tengo que decirte que no pasa tan desapercibido. Estaba visitando algunos museos de Málaga, pero estamos en índices de visita mayores que el Carmen Thyssen, que quizás por su apellido, por un apellido más sonoro, más conocido por la gente, pero ubicado a 3 kilómetros del centro de la ciudad, en la antigua fábrica de tabaco, que es un poco más grande que la tabacalera
de San Sebastián. Sí.
No quiero ejercer en este caso de bilbaíno, pero sí es una fábrica, un poco un complejo fabril bastante más grande, que acoge también el Museo del Automóvil o el Polo Digital y algunas oficinas municipales. Tenemos 7.000 metros cuadrados dedicados a exponer obras procedentes de San Petersburgo.
¿Qué colección ahora mismo, José Manuel, podemos ver, José María, podemos ver si nos acercamos, en el Puente de Mayo, por ejemplo, a pasar una semanita en la provincia?
Que está al caer, pueden ver una exposición dedicada al realismo socialista, al realismo soviético, que se llama Radiante Porvenir, que reúne más de 140 obras y objetos relacionados con el arte que, a partir del decreto famoso de Stalin, fue el hegemónico en la Rusia soviética y que durante muchos años, por su fuerte carga política, fue muy denostado y que ahora se nos descubre como un arte de primerísimo nivel que conforma en esta exposición un relato no solo artístico, sino también histórico de todo un momento, de una época en la que están presentes artistas de la talla de Deineka, que ya recuperara para el conocimiento de España la gran exposición que le hizo la Fundación March en Madrid, o artistas como Valentín Serov, ¿no? Artistas como se me acaba de ir el nombre, como Rerik, que son artistas de una talla importantísima, que desarrollan su tarea y su trabajo entre los años 34 y 50 y poco, que durante el momento histórico en el que está en auge este arte, hegemónico, como digo antes, y también no solo mostramos esas obras, sino también algunos objetos, como digo, y también otras obras de artistas que no se sometieron a esa línea, digamos, de la autoridad oficial.
¿Cómo surge la colección del Museo Ruso? O sea, ¿cómo surge el museo en sí? Yo no sé si hay un ciudadano soviético que se enamora de Málaga y dice, aquí tenemos que hacer algo. O viene de otro lado, viene de forma más institucional, a través de los gobiernos o de las embajadas de turno.
Bueno, en su momento la ciudad de Málaga, entre sus planes estratégicos, decide desarrollar un vector principal de crecimiento a través de la cultura, teniendo en cuenta que en el centro de la ciudad nació un personaje como Pablo Picasso, y aborda la realización y el diseño de distintas propuestas culturales, entre las que los museos tienen una preeminencia muy importante. Cubierto el factor nacional, hacía falta un link internacional, y en ese link internacional tienen una principal preponderancia y presencia centros como el Centro Pompidou París, que también está gestionado desde aquí, desde la casa natal de Picasso, y la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, y eso se hace a través de la respectiva embajada de España en Rusia y de Rusia en España. El alcalde se pone en contacto con ellos y se hacen distintas indagaciones, se cuenta con y se visita varios museos, y llegamos a un acuerdo con el Museo Ruso de San Petersburgo, que va a cumplir 125 años, que es un museo realmente importante, el museo de arte ruso más importante del mundo, con 500.000 objetos, que reúne además 6 palacios de San Petersburgo y que tienen obras de primerísimo nivel que nos permiten hacer exposiciones como la que hicimos el año pasado de Kandinsky, como esta que estamos haciendo, Realismo Soviético, o como la de Malevich, que vamos a hacer en septiembre.
¡Qué maravilla! Bueno, pues si no tenemos la posibilidad de momento de ir a Rusia, a ver el Museo de San Petersburgo, podemos conocer el arte ruso en este museo, en la ciudad de Málaga, que está abierto todo el año, director.
Sí. Incluso en el mes de finales de enero, principio de febrero, que solemos hacer el cambio de exposición, arbitramos y habilitamos fórmulas para que el público pueda acceder al desmontaje de las exposiciones y al montaje, explicándole los procesos internos de un museo que rara vez se pueden visitar en otras instituciones de este tipo.
¡Qué maravilla! José María Luna, gracias por este ratito en este viaje virtual a Málaga y por habernos dejado con las ganas de visitar el museo.
Bueno, tienen tiempo en este puente de mayo, incluso si no en este verano.
José María Luna, director, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
El director del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga, que es otro de los museos que hay que visitar en esta escapadita a tierras andaluzas, a tierras malagueñas.
Sí, además curioso, ¿verdad? Y situarlo allí.
Sí. Bueno, oye, Alvarito, si vamos a esas zonas de por ahí abajo, claro, nos podemos liar entre el fino, la manzanilla, la medio manzanilla, el medio grueso.
Lo mejor es probarlo.
Probarlo todo, ¿no?
Pruébalo todo, Santi. Ah. Pruébalo todo porque como empecemos ahora a desgranar, porque ahí luego también nos vamos a encontrar los vinos dulces también que sacan allí de Málaga. Sobre todo en postres, ¿eh, Alicia? Los vinos dulces los suelen utilizar mucho allí
para postre, como... Sí, aunque también hay otras cositas que si queréis os digo rápidamente. Las tortas locas de Málaga, que son dos discos de hojaldre con crema pastelera y un glaseado naranja por encima. Tengo unas ganas de probarlo desde que lo he visto, y también me quedaría con las yemas del Tajo, como unas magdalenitas, el queso de almendra, atajate. Es como un quesito, pero no tiene nada de lácteo. Es todo almendra. Y bueno, para Santi, Álvaro, he buscado el baticate, que no es el más dulce y lo hemos dejado para los que no son golosos, y se hace a base de aguacate. Es como un batido: aguacate, leche, azúcar y canela.
Y se llama baticate.
Baticate, originario de Asarquía.
Los nombres más raros para Santi,
Ya, pero al final es un batido de aguacates, y ahí en la zona de Asarquía, que dicen que es la comarca con mayor producción de aguacates de la provincia, pues se lleva mucho este batido, que se hace mucho en casa. Nutritivo y sano. Baticate.
Pues, ¿no? Habrá que probar el baticate, los que vayan este puente o los que vayan en verano, que es un buen destino para pasar unos días. O hacerlo en casa, efectivamente. Sí, sí. Bueno, chicos, que terminéis bien el día, ¿eh?
Lo mismo.
Hala, venga, adiós, que es que ya nos han dado las dos y es que no nos da tiempo para nada. Ya. Porque nos vamos, llegan las noticias de las dos, el repaso a la actualidad nacional e internacional, en Twitter en @buscadi te vamos contando las noticias más próximas a nosotros, luego a partir de las 2:20 también te vamos a resumir lo más destacado del día, y nosotros mañana, que será jueves, a las 12:20, ya sabes que estaremos encantados un día más si nos eliges para pasar un ratito juntos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.